7 menos cuarto sonó el despertador. Arriba dije porque Alejandro Francia y
Turco
y compañeras del ET11 están solicitando mi presencia, mi voz en la audiencia del primer mensaje.
Turco, está Rodolfo Rani ya al aire esperándonos, así que...
Uy, un saludo grande para Rodolfo de parte de Roberto Rato, entonces.
Bueno, muy bien, te mandamos un abrazo.
Igualmente para todos ustedes, hasta mañana.
Rodolfo Rani ya está en comunicación con nosotros.
Bueno, buen día, ¿cómo está? Gracias por el llamado, un saludo al Turco.
Bueno, Rodolfo, puede ser que yo lo tenga como... cuando yo era chico, veía una serie en ATC y usted hacía o protagonizaba al general Urquiza.
Sí, claro. Yo sé, ahí me convertí en entrerriano yo.
Sí, claro, me imagino.
Yo camino por Entre Ríos, me saluda como si yo fuera Urquiza.
Hombre de impugna, era.
Fue muy mágico, fue una serie magnífica esa. Sí. Creo que es la mejor serie argentina, sin duda.
Y yo creo que de esa serie para acá, sería hoy si estaría en Netflix, sería la más vista, me imagino, ¿no?
Sí, porque... sin duda. Fue el comienzo de Netflix esa serie.
Sí, yo creo que sí, fueron pioneros ustedes en eso.
Sí, fue magnífico.
Pero antes...
Además, un placer inmenso de interpretar a Urquiza.
Ni hablar.
Pasaron cosas extraordinarias en esa, y muy mágicas. O sea, que cuando fuimos al Palacio San José a grabar una partida de billar, que jugaba mucho al billar, con uno de sus asistentes, para explicarle la estrategia de una batalla, le explicaba que con la roja no se puede hacer carambola, era dificilísimo, y además que no se odia, pero usted sí le explicaba, tira con la roja y tiene que hacer carambola. Urquiza la había hecho, pero yo no soy jugador de billar. Pero Urquiza sí ese, y la hice.
La hizo en ese lugar.
Sí, la hice, la voz de Larrarte, que era el director, se escucha por atrás, y dice, la hizo, porque después la armábamos, como que la había hecho. No, la hice de movida.
Mirá,
y había un perro pulqui, no, pero te digo cosas en serio. Había un perro, que es igual al perro pulqui que tenía él, que han quedado ahí en el Palacio San José, que será un tataranieto, de recontra tataranieto del pulqui original. En cuanto me vio vestido de Urquiza, vino, me miró y se me prendió de una pierna. No, cosas extraordinarias pasaron en esa serie, así que te imaginas que sí, como no la voy a recordar.
Yo le preguntaba al que antes era el director del Palacio San José, a Luis Cerrudo, y le preguntaba si se escuchaba de noche, algo raro, qué pasaba. Sí. Y me decía que habían dicho que se escuchaba el carruaje con las cadenas de noche. ¿Usted escuchó algo así o vio algo así o no?
No, eso no lo escuché porque no pernoctábamos en el Palacio San José, pero sí pasan cosas. Bueno, lo que pasa es que Urquiza es uno de los personajes más extraordinarios. Bueno, de edad es el dueño de nuestra Constitución, así que más, ¿qué te parece?
Y así que la gente lo identificaba todavía.
Lo que le hizo a Sarmiento, es una cosa que yo ahí me enteré, sí, en el Palacio San José, lo que le hizo a Sarmiento, que Sarmiento estaba muy enfrentado, sí, con Sarmiento.
Sí.
Y entonces Sarmiento había dicho, jamás ni siquiera pisaré la divisa Punzó, dijo Sarmiento. Entonces, como los políticos siempre tratan de consensuar, y en esa época consensuaban en serio, lo invita a Urquiza al Palacio San José a Sarmiento. Y los 14 kilómetros hasta llegar al Palacio San José estaban todos sus soldados, que no me acuerdo cómo se llamaban ahora. Y llega el carruaje de Sarmiento y para a 30 metros de la entrada donde estaba parado Urquiza, en camiseta y alpargata, porque como estaba en suelo le molestaba muchísimo el cuello. Yo no lo sabía, pero como me molestaba a mí, yo hacía siempre, y un descendiente de Urquiza me dice, ¿pero dónde le dieron ese dato? Porque a él le molestaba muchísimo el cuello del saco militar.
Mira.
Así, sí. Y entonces, ¿qué hizo Urquiza ante esa frase que había dicho Sarmiento? Cuando baja del landó Sarmiento, pone el pie, mira, y le había hecho una alfombra de pétalos de rosas rojas. Hasta donde estaba él, así que tuvo que pisarla, la divisa Punzó. Un personaje maravilloso.
Hermoso, y también la historia, ¿no? Lo que significa. Y bueno, lamentablemente, digo, tenemos que salir de ese momento hermoso que nos acaba de relatar para hablar de lo que nos pasa todos los días a los argentinos, ¿no?
Pero también hay que tener paciencia. Es una pandemia, es como una posguerra,
sí.
Es una posguerra, y la posguerra siempre se reacomoda, siempre un día aparece, si no aparece el plan Marshall, aparece otra cosa, si no aparece la vacuna, aparece la vacuna oral, esto va a pasar, lo que tenemos que hacer es cuidarnos y seguir mirar para adelante.
Bueno, y lo hacemos a través también de... como decíamos, de la cultura, ¿no? Esto de, sí, de esta segunda temporada de Divino Divorcio, cuéntenos un poco cómo va a ser, cuáles son las expectativas que tienen ustedes.
Las expectativas son, nosotros Divino Divorcio lo venimos haciendo, lo hicimos en plena pandemia a partir del verano pasado, del año pasado en Córdoba. Uh-huh. Nosotros estuvimos en Carlos Paz nada más que los lunes, recorrimos toda la provincia de Córdoba y después recorrimos todo el país, después nos agarró un parate de una pandemia de 2 meses y medio. Terminamos en noviembre, volvimos a Carlos Paz, porque merecía, porque el éxito de Divino Divorcio nació en Carlos Paz y correspondía que volviéramos. Hicimos nada más que el lunes 3 y empezaron a caer todos con el COVID y qué sé cuánto, y con buen criterio nuestra producción dijo, muchachos, esperamos 15 días a ver qué pasa o nos vamos. Y todos dijimos, nos vamos, y nos volvimos el 5. Y empezamos a ensayar con Jessica Schultz y estamos en la nueva etapa de Divino Divorcio. Claro, el sábado nos vamos a la costa, el sábado hacemos Villa Gesell, Madariaga, San Clemente, San Bernardo, Pinamar, después nos vamos a Entre Ríos, después volvemos otra vez a Entre Ríos, a Chajarí, a Federación, vamos a estar en Concepción del Uruguay, después nos vamos a Mendoza. 2 días, ya hacemos Mendoza y San Juan, ahí paramos, y en marzo creo que haremos Montevideo, una semanita, Uruguay, y ahí seguir para adelante, recorriendo el camino y a ver si tenemos proyectado una gira nacional desde Orán hasta Ushuaia, pero bueno, todo dependerá, es día a día esto ya,
sí,
día
sí, a día. Sí, como la vida misma, ¿no? Que uno lo encara. Y yo digo esto de la vida porque lo llevo también, lo quiero llevar a esto de la obra en sí que trata y habla del matrimonio, de lo que vivimos nosotros los casados, ¿no?
No, por supuesto, esta es una comedia de Alfredo Allende muy, muy sarcástica, muy irónica, que plantea un matrimonio de unos cuantos años de casados que tiene la fantasía de hacer una fiesta de divorcio como si fuese una fiesta de casamiento, pero al revés.
Hombre, qué lindo.
Ese es el nudo, yo todos los detalles quiero que lo descubra, claro, la gente, porque hay partes en que se ríe más la gente, las mujeres, hay partes en que se ríe más los hombres, pero muy muy divertida, la gente se identifica mucho, se divierte mucho, y si logramos hacerlos pasar un buen rato, pues misión cumplida.
Y tuvo también, Rodolfo, la posibilidad de esto del streaming, de hacer alguna obra.
No, sí, me ofrecieron, uh-huh, pero no quise hacerlo eso, no, el teatro es con público, viejo.
Ah, sí.
Si no hay público, el teatro no existe.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Convierte en algo raro, pero el teatro lo hace el público sentado en la platea.
Claro.
Sin público, el teatro es estéril.
¿Qué pasa antes de salir a la obra? ¿Están esos miedos escénicos que se habla?
Sí, pero cada vez más. Yo me pongo cada vez más nervioso.
¿Ah, sí?
Cada vez más nervioso, sí. Mi fantasía, y el estreno ni te cuento, mi fantasía es que estrene otro y yo sigo al otro día.
Pero vio que estos reality shows, viste, que se enferman y cambian a otro, tratan o llaman a un actor, a algún conocido, en los primeros programas, y después vuelve el titular, sería. Podría ser eso, ¿no? Llevarle el problema al otro.
Podría ser.
Está bueno. ¿Y qué se conoce de la ciudad de cuando ustedes van de una ciudad en otra?
Y nada, porque nosotros llegamos... imagínate que cuando estás en gira son muchas horas de viaje, llegas a veces sobre la hora de la función, terminas la función, te vas a comer algo y a veces seguimos para el otro lugar si no es muy lejos, y si no te vas a dormir y al otro día a la mañana, a las 7:30 de la mañana, salís para el otro lado. Uno no conoce nada, la verdad.
Y no, porque también tenés que descansar.
A menos que estés instalado en un lugar en una semana, 8 días, entonces sí, viste, pero si no, día a día, lamentablemente uno no conoce.
¿Y ahí en Córdoba era así? ¿Ustedes se quedaban ahí o también iban y venían?
En algunos lugares que era muy lejos, por ejemplo, a veces hacíamos 1000 kilómetros por día, entre ida y vuelta, sí.
¿Y cómo se movilizan? ¿En auto? ¿Ustedes tienen...?
En auto, una combi, en una combi, sí.
Y los años pasan para todos, me imagino, Rodolfo.
¿Qué le parece? No pasan para mí. Cuando bajo del auto me parece que bajo de un bote, porque siempre bajo, tengo mareo de tierra.
Y se va reconstruyendo cada vez que uno se va parando, porque empieza dolores, cintura.
Pasa acomodando los huesos. Pero eso es lo que lo mantiene vivo a uno.
No, no, por supuesto. El día que te quedes encerrado en tu casa, capaz que no.
Sí, totalmente.
¿Y qué pasa con la otra, la verdadera pareja, Jessica Jul, digo, en la vida cotidiana? ¿Son una linda pareja?
No. Yo a Jessica Jul ni siquiera la conocía.
Ah, mira.
Yo ni sabía, no. Empezamos a ensayar. Jessica está haciendo un torazo de aquello. Está armando la obra en muy poco tiempo. Es una magnífica actriz. Pero no, ni nos conocíamos con Jessica, la verdad.
Y esto hay química también, digo, en el tema de una obra de teatro. ¿Tiene que haber química con tu compañero o no es necesario?
Sobre todo entre dos personajes, pero yo igual no mezclo las cosas, ¿no? Lo que pasa arriba del escenario nunca tiene nada que ver conmigo. Eso es lo bueno, porque si no estoy actuando, ¿no? ¿Cuál es el juego?
Claro. ¿No? Digo, yo no me refería a relaciones de pareja, como compañera, sino de trabajo.
Sí, claro, pero recién nos conocemos, pero yo la conozco en el ensayo y me doy cuenta que es una magnífica actriz, una encantadora persona. Ahora, qué sé yo, por ahí dentro de 15 días...
le tiro con un zapato.
Claro, qué sé yo, no sé.
lo bueno de la comedia es esto, que uno la pasa bien, ¿no? O en todos los papeles...
Uno cuando trabaja en el teatro, uno la pasa bien. Sobre todo algo que sabes que a la gente le encanta, le tomas el pulso y sabes el efecto de cada cosa que dice el personaje. Sí, claro, uno se la pasa bien, y si no sería terrible.
Y cuando le toca hacer un papel tal vez algo más duro, algo más difícil, ¿es lo mismo o lo de la comedia?
Igual uno lo pasa bien, igual uno lo pasa bien, porque el efecto, los efectos son distintos, pero hay un efecto, es una... ¿Qué produce uno en el público, ¿no?
Pero la risa debe ser...
Por ejemplo, hacer un personaje de malo me encanta, porque yo en general trato de hacerlo muy simpático, pues es doblemente malo.
Claro.
No, un malo simpático es terrible.
Lo han odiado mucho en eso, ¿no? Cuando le toca
hacer algunas veces, sí.
Y la gente, esto como me decía usted al principio, de que era Urquiza.
Claro, es lo mismo. Y eso está bueno, quiere decir que uno lo ha hecho bien.
Lo ha hecho bien, sí. Sí, yo le digo la verdad, para mí usted era Urquiza. Yo a Urquiza no lo conocía, lo conocía a usted.
Claro.
Claro,
pero no me conociste a mí.